Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Elena es malagueña, tiene 45 años y se separó de su pareja, con la que tiene dos hijos, uno de ellos con un alto grado de autismo que precisa de varias terapias especializadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es martes 19 de septiembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Tras la separación, Elena y su pareja acordaron que fuese ella quien asumiera la custodia de los menores, pero debido a algunas discrepancias sobre las obligaciones económicas que correspondían al padre, llegaron a juicio.
Y fuimos a juicio, pero antes de entrar a juicio llegamos a un acuerdo que ratificamos en sala, en la que él se comprometía a pagar el 70% de las terapias de su hijo.
Las terapias están avaladas por informes y, a pesar de que el acuerdo sobre su pago quedó ratificado en sala, él cambió de opinión.
De repente pues no me pagaba una parte de las terapias porque él consideraba que esas terapias no eran necesarias.
Pasaron 5 meses y, en vista de lo que no asumía el 70% de las terapias, Elena volvió a reunir toda la documentación para interponer una demanda y reclamar el pago. Eso fue el pasado mes de junio.
Sin embargo, por culpa de la huelga, pues no se podía presentar nada, y a día de hoy pues sigo sin poder cobrar pues ese 70% de las terapias de mi hijo, pues porque este señor va a seguir haciendo lo que quiera hasta que un juez no se lo diga o no le obligue.
Habla Elena de huelga en el sector de la justicia. ¿Cómo sigue esta historia? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues Elena, a cargo de los dos niños y para poder atenderlos, ha pedido una reducción de jornada por la que cobra la mitad de su sueldo. Su situación económica no es la mejor y sigue sin recibir lo que le corresponde según la sentencia. Hoy Elena ha vuelto a recopilar toda la documentación e intentará interponer la demanda por segunda vez.
Muy laborioso recopilar, porque son muchas terapias distintas de distintos gabinetes y tienes que ir recopilándolo todo, haciendo PDF, porque además lo tienes que presentar. ¿Sabes? Que no es, digo, yo tengo las facturas físicamente, pero las tengo que escanear, las tengo que subir, las tengo que poner ordenadas. Eso se lleva un tiempo mío.
Aunque Elena confía en poder presentar la demanda, teme que los retrasos en la Administración de Justicia dilaten su caso varios meses.
Habrá que ver si se hace una resolución directa, que creo que sí, que no tendríamos que vernos en sala de nuevo, sino que ya sería una sentencia directa del juez y, bueno, pues requiriéndole el pago de la cuestión, y aunque también supongo que tendrá su plazo para poder responder, ¿no? Esa se me puede ir perfectamente un año.
Elena pone voz a una de las miles de personas que en Málaga sufren los retrasos en la justicia, un retraso crónico agravado en los últimos meses por las huelgas que han protagonizado funcionarios del sector, desde los secretarios judiciales a los funcionarios de la Administración de Justicia.
Como cada año, a las puertas del otoño comienza el año judicial y hoy queremos tomarle el pulso a eso, a la justicia. Aquí en Málaga lo hacemos con su máximo responsable, es el juez decano de Málaga, es José María Páez. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, usted siempre ha sido muy crítico con la situación de la justicia en Málaga. Si tuviera que definir hoy, martes 19 de septiembre, a esta hora, 12:34 minutos, ¿cuál es la situación en una frase?
Bueno, yo creo que en una frase ya es prácticamente imposible resumir en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, voy a hacer mías un poco la... O voy a reflejar lo que dijo el propio consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, ¿no? De que la justicia estaba próxima al coma, ¿no? Eso puede ser una descripción bastante gráfica de la situación, ¿no? Aunque mi impresión es que es todavía peor, ¿no? Pero bueno, es la situación en la que nos encontramos año tras año, y yo creo que lo que mejor resume la situación es lo que acabamos de oír hace un momento, ¿no? Que cómo afecta al día a día de los ciudadanos, pues, esta situación, ¿no? Ya no es una cuestión de jueces, ni de letrados, ni de abogados, es que esto le afecta a las personas, ¿no? Y claro, uno no se da cuenta hasta que le toca a él. En ese momento es cuando ya toma conciencia de que tenemos un problema muy serio y que alguna vez tendrá que ser resuelto.
Si tuviéramos que hablar de secciones, alguna que esté sufriendo un mayor retraso a la hora de fijar juicios, ¿cuáles son las áreas más colapsadas, las que más ciudadanos se ven afectados?
Bueno, pues ya digo que depende mucho de cada órgano, pero bueno, ahora mismo la situación en la jurisdicción civil sigue siendo dramática, pero lo digo siempre, no me gusta señalar a alguien como si los demás estuvieran estupendamente, ¿no? No es el caso. Entonces, ya digo que hay que hacer un esfuerzo en todas las jurisdicciones, absolutamente. No hay prácticamente nada que se salve.
Hay que hacer un esfuerzo en todas las jurisdicciones, se refiere a la administración, ¿no? A aportar recursos humanos, no sé si también materiales, evidentemente, pero hace falta más gente.
Hombre, naturalmente. Yo digo que, bueno, los primeros que tenemos que cumplir somos nosotros, ¿no? A la hora de reivindicar algo, pues tú eres el primero que tienes que cumplir para poder exigir que los demás también cumplan con su función. En ese aspecto, yo como representante de los jueces unipersonales de Málaga, pues digo que no hay ni un solo juez en Málaga que no esté muy por encima de lo que se exige legalmente de cumplimiento, ¿eh? No podremos encontrar ningún juez que no tenga que trabajar todos los fines de semana, todas las tardes, incluso en vacaciones, ¿no? Y en eso están, tratando de suplir pues esa carencia con el propio trabajo, pero es insuficiente. Entonces, lo que le pedimos es lo que le pedimos siempre a las administraciones públicas, que lleguen a un gran pacto de Estado y que solucionen el problema de la justicia de una vez por todas. No puede ser que nos encontremos año tras año en esta situación.
Porque ¿cuántos asuntos ve un juez anualmente aquí en Málaga?
Bueno, ya le digo, depende mucho de la jurisdicción, ¿no?
De media, y, más o menos.
Bueno, es que de media, ¿no? Hay unos módulos que se llaman, que es lo que en cada jurisdicción tiene que ver un juez, ¿no? Pues aquí estamos muy por encima del doble de lo que sería razonable, ¿no? Entonces, ya digo, con esa carga de trabajo es muy difícil que los juzgados estén al día, y más después de lo que se ha comentado, ¿no? Bueno, pues la sucesiva circunstancias que hemos tenido de pandemia, de huelga y sobre todo también de la parálisis del órgano de gobierno de los jueces, como el Consejo General del Poder Judicial, totalmente, prácticamente fuera de servicio, sin poder realizar nombramiento y en una situación que ya se prolonga, entra en su sexto año de no renovación. Esa es una de las causas más importantes, naturalmente.
Acaba de arrancar, iniciar el año judicial. No sé, todos los años tiene como un lema o una idea o un espíritu. ¿Este año cuál es?
Bueno, este año no se ha fijado un eslogan concreto sobre cuál es el espíritu que tenemos que tener, pero evidentemente es el mismo espíritu de siempre. No nos podemos dejar. No podemos rendirnos y nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo y tratando de mantener la esperanza en que algún día pues tendremos los medios para poder afrontar nuestro trabajo con plenas garantías, ¿no? He hablado del Consejo General del Poder Judicial, he hablado de la huelga, pero he hablado de la situación en la que se encuentra la informática, que es bastante deficiente, los edificios judiciales, donde tenemos un ejemplo claro en la Costa del Sol, que verdaderamente como escaparate resulta penoso. Y, en fin, hay muchísimas circunstancias que hay que arreglar y que hay que ponerse manos a la obra. Y para eso necesitamos pues el acuerdo de los políticos y la financiación adecuada. Si no, es imposible, desde luego.
Bueno, por cierto, de la Ciudad de la Justicia sabemos que la Junta de Andalucía tiene planes para ampliar el edificio, que alguna vez, alguna ocasión que hemos hablado con el juez decano, con José María Páez, siempre dice que aquello, bueno, ya está pequeño desde hace mucho tiempo. ¿Qué sabemos de esa ampliación?
Pues mire, yo soy miembro de la Comisión Mixta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Consejería, ¿no? Entonces, cada seis meses pues nos reunimos para ver, para intercambiar impresiones y tratar de llegar a acuerdos sobre determinadas materias. Una de ellas que yo planteo en todas las reuniones es esta, ¿no? La ampliación de la Ciudad de Justicia. Y todas las cada vez que se realiza una reunión, pues pregunto sobre cuáles son los trámites que se han llevado a cabo. Estoy a la espera de que en la próxima, que se realizará pues a mediados de octubre o noviembre, pues me informen de cuáles son los pasos concretos que se han dado para iniciar ese proyecto, porque recordemos que un proyecto de esa magnitud puede tardar en materializarse 8 o 10 años. Pero claro, para que eso llegue a buen fin, primero hay que empezar por algún sitio, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de que nos informen qué pasos se han dado, ¿no? Y ya digo, eso es todo lo que le puedo decir.
Bueno, cada vez que hablamos con el juez decano, con José María Páez, terminamos la conversación con un punto descorazonador, porque sigue el caos en la justicia Málaga, y bueno, por hablar de Málaga, que es nuestra competencia, y sin visos de que esto se vaya a solucionar. No, jamás vemos a José María Páez con un hilo de esperanza de que esto va a cambiar.
Bueno, la verdad que no me gustaría que esa fuera la tónica general de las conversaciones que mantenemos, ¿no? Sobre todo de cara a lo que piensen los ciudadanos, ¿no? Yo creo que sí estoy de acuerdo en que hay que mantener ese hilo de esperanza y que, desde luego, lo que sí puedo asegurarle aquí desde estos micrófonos es que los ciudadanos pueden estar tranquilos de que su asunto se va a estudiar muy seriamente, aunque se tarde, ¿eh? O sea que hemos oído un caso de reclamación de cantidades. Bueno, es posible que se tarde, pero desde luego el tema se estudiará y si hay derecho, hay lugar a ello, pues se abonarán las cantidades desde el día que corresponda, ¿eh? Y eso, bueno, tardará, pero llegará. Entonces, eso seguro que es así y es lo que le tengo que expresar, ¿no? Que hay que seguir confiando en la justicia porque es, digamos, el pilar fundamental del Estado de Derecho. Sin justicia, desde luego, no hay derecho que se pueda sacar adelante.
Aunque sea lenta.
Bueno, por supuesto, aunque sea lenta, porque si no, si un derecho no se puede ejercitar, es que no hay derecho.
José María Páez, juez decano de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. 12:42 minutos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, si miras al cielo a esta hora verás algunas nubes, pero de las que no van a descargar agua. Ya nos lo advertía ayer el hombre del tiempo, que la Dana iba a pasar de largo por Málaga prácticamente sin dejar precipitaciones. Las máximas han bajado un poquito, un día agradable, ¿verdad? Con máximas que hoy van a oscilar entre los 29 grados previstos en Marbella y en Vélez, Málaga, 27 en Antequera y aquí en Málaga capital, y los 26 de máxima que se esperan en Ronda. Para mañana miércoles, en el ecuador de la semana, tendremos cielos poco nubosos y temperaturas tanto nocturnas como diurnas, similares a las de hoy. Nos asomamos a las carreteras. Desde la DGT nos informan, tenemos tráfico lento en la A7, la travesía de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. En la capital, tráfico lento de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, también en la avenida Valle Inclán, en ambos sentidos, y en la zona de la avenida Ortega y Gasset. Hoy hace una semana que conocimos que el año que viene, en primavera, va a subir un 42% el recibo del agua en la ciudad, porque Emasa va a subir sus tarifas y además el Ayuntamiento de Málaga va a crear un nuevo canon para un plan de obras hidráulicas. Pues bien, una semana después de que se anunciara esa subida, una docena de colectivos, entre asociaciones vecinales, de consumidores y sindicatos, se han unido en contra del aumento del recibo.
Estos colectivos han mantenido una reunión telemática para analizar la actualización de la tarifa, que consideran desproporcionada. Hay que recordar que en Málaga el recibo medio del agua es de 14 euros al mes y que con las nuevas tarifas ese recibo pasará a casi 21. Colectivos, como decimos, que se unen en contra de la subida del recibo del agua en la ciudad de Málaga, van a solicitar por escrito información detallada de la modificación de las tarifas. También van a pedir una reunión con el alcalde, con Francisco de la Torre, y los responsables de Emasa, y esta docena de colectivos además va a seguir con sus reuniones. La próxima la han fijado para el martes de la próxima semana.
Por cierto, si eres vecino del barrio de la Trinidad y no tienes agua en casa, te explicamos el motivo.
La empresa municipal de aguas, Emasa, ha suspendido el suministro de manera temporal desde primera hora de la mañana hasta las 2 de esta tarde. Es un corte previsto, como decimos, por Emasa, que afecta al suministro de agua potable, concretamente en la plaza de Bailén y en las calles Bailén, Rafaela y Pelayo.
Han pasado 11 días desde que Marruecos sufrió un devastador terremoto que ha dejado miles de muertos, heridos, casas destruidas, familias que lo han perdido todo. Y después de los primeros esfuerzos, que se centraron en el rescate de supervivientes, ahora los trabajos allí y en lugares de todo el mundo se centran en otra cosa, en la ayuda humanitaria a Marruecos.
Ayuda como la que se está recopilando en Málaga. Hasta este viernes, día 22 de septiembre, van a permanecer abiertos distintos puntos de recogida de material aquí en la ciudad, coordinados por la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida. Por ejemplo, hay puntos de recogida en todos los supermercados Mascom y también se va a habilitar otro en el Centro Comercial Vialia. Además de alimentos, se está recogiendo otro tipo de material, como sacos de dormir, termos, linternas, ropa de invierno, pañales. Todo ese material se está almacenando en una nave cedida por la Cárnica Famadesa. Ahora se está trabajando en clasificarlo todo y el Ayuntamiento de Málaga asumirá los costes del transporte para llevar todo eso hasta Marruecos. Francisco de la Torre es el alcalde.
Cada uno de estos puntos hay gente recogiendo. Ahora se trata de ir sumando lo que es llevando, que hay material aquí por clasificar. Y en principio, si se tiene que, se está tramitando los permisos de aduana, obviamente, este tema se hace con toda la seriedad del mundo, pues se trata de ir quizás mañana mismo canalizando el tema. En concreto todavía no sabemos con seguridad si será mañana, pero es la esperanza que se tiene para que llegue pronto, ¿no? Y deseamos que sea muy útil. Se hace desde Málaga con la voluntad de que sea de enorme utilidad para la población afectada en Marruecos.
Ayuda humanitaria desde Málaga para Marruecos. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Hablo del Málaga Club de Fútbol. El próximo domingo va a haber desembarco malaguista en Linares. Hasta 2.000 aficionados del Málaga se esperan en la ciudad jienense para ese partido que va a arrancar a las 6 de la tarde, donde el Málaga va a buscar su cuarta victoria consecutiva y, por qué no, si lo consigue, asaltar el puesto de líder. Ya sabes que te he venido hablando de la Kings League, de esa liga de fútbol que tienen Piqué y el famoso streamer Ibai Llanos, que va a ser en Málaga los...
Pero eso es una liga, pero en plan jugar físicamente. Que no,
sí, no es
por videojuegos,
no,
sino físicamente van a venir a jugar.
Van a venir a jugar. Ellos no juegan,
no,
pero
ellos no.
Vienen otras personas a jugarlo. ¿Sabes quién es uno de los que están invitados a venir?
¿Quién?
Joaquín, el que fuera jugador del Málaga y mundialmente también conocido con el Betis.
Pero y por sus chistes.
Y por sus chistes.
Y por su simpatía.
Y ahora por sus programas de televisión y demás. Pues va a ser uno de los invitados, porque la Kings League va reclutando a jugadores o exjugadores. Y uno de los que ha reclutado para esta fase final es Joaquín.
¿Y va a venir? ¿Y ha dicho que sí?
Mira, vamos a escuchar a Joaquín.
Sí, es como mi segunda casa, ¿no? Allí en la Rosaleda, en Málaga, viví como 2 años en un sueño. Como bien sabéis, aquel Málaga hizo historia. Y os vais a encontrar un ambiente pues familiar, de fútbol, por supuesto. La gente te arropa, disfruta del fútbol con familia, que es algo maravilloso. Y yo creo que va a ser una noche especial, así que iremos a una casa donde lo vamos a disfrutar.
Pues creo que desde que se retiró y se le tributó el partido de homenaje, la primera vez que se puede ver a Joaquín jugando públicamente un partido de fútbol, así que lo veremos aquí en la Rosaleda durante ese fin de semana. Eso en el fútbol. En el baloncesto, ya empezamos oficialmente la temporada de baloncesto con la Supercopa y demás. Te confirmo que volvemos al baloncesto ACB, que de nuevo COPE Málaga va a retransmitir todos los partidos de Unicaja en la Liga ACB. Vamos a empezar este sábado desde las 8:30 con el primer partido, un muy buen partido, Unicaja frente al Lenovo Tenerife. Ahí estaremos nosotros. Lo que no sabemos si van a estar los pivos de Unicaja, Mónica.
Bueno, a ver si vais a vosotros contando y no tenéis jugadores que contar. ¿Qué
jugadores
le pasa?
Sí tenemos, pues están fastidiados. Uno tiene una lesión en el gemelo, Yankuba Sima, y otro tiene una fascitis plantar. Esta tarde a las 5:30 Unicaja empieza a preparar ese partido. ¿Espera contar Ivonne Navarro con ellos?
Me gustaría que empezaran a entrenar el martes, pero no lo sé. Ya os hemos explicado que la lesión de David es estar con la espada aquí todo el día, todas las mañanas, y a las 8 de la mañana preguntar, y si no hay dolor, bien, y si hay dolor, pues mal. No sé cuánto vamos a estar así. Entrenó esta semana, lo intentamos, y al día siguiente se levantó mal y desistimos, ¿no? Y con Yankuba yo espero que ya nos pueda ayudar, ¿no? Pero claro, llevan 5 o 6 semanas parados, bueno, 6 semanas en el caso de Yankuba, ¿no? Con lo cual le va a costar mucho. Entonces, aunque estén de alta, no van a estar para aportar ya. Hay que tener paciencia y tenemos 3 partidos en una semana como todos los equipos, con lo cual, bueno, va a ser un proceso complicado.
¿Los pivots, estos que son los más chiquitos o los más altos?
Estos son los más grandes.
Los que tienen que rescatar la pelota.
Antiguamente, pasa que ya como el baloncesto está evolucionando tanto, los pivots son, sobre todo antiguamente, los que jugaban más cerca del aro.
Ajá.
A la vez, Vigardo de 2'20 que tiran de 3 mejor que uno de 80.
Claro.
Ahora, esto que se llama el baloncesto moderno, se intenta ampliar el campo y que haya más hueco en la
vale,
en la
zona. Y tenemos a 2 pivots del Unicaja fastidiados.
Tenemos 3.
¿Y qué pasa? Que eso tenemos otro más.
Es Lima, pasa que Lima hasta diciembre no se le espera.
O sea,
pues ¿qué pasa? Pues que los que están jugando de ala pivo, en el caso de Unicaja, o Setkowski y Will Thomas, son los que están intentando jugar más cerca del aro. El otro día con un bicho como Tavares se luchó, se intentó todo lo que se pudo, pero no se pudo ganar al Real Madrid. Y el sábado tienen una empresa complicada porque tiene el Lenovo Tenerife también a 3 tíos muy, muy grandes que juegan muy bien al baloncesto. Shermadini, Fran Guerra y su fichaje que es Ristich. Es decir, que no vamos a jugar contra un equipo en el que nuestros 4, que son los ala pivo, pueden hacer frente de mejor manera a los 5, sino que vamos a jugar contra una batería interior que se llama francamente poderosa. Así que si alguno puede reclutarse para ese partido, mejor que mejor. Porque el temporero que ha llegado se llama Ilimane Diop. Es alto, mide 2'9", tiene una envergadura tremenda de cerca de 2'40". Imagínate los pedazos de brazos que tiene. Pero es muy delgadito, es muy liviano. Es decir, los impactos no los aguanta. Una vez que choca, porque tú tienes que chocar en medio de la zona, lo mandan a la línea de fondo.
Dos pucheros. Bueno, ahí tiene que el de 2.40.
Y un lomo en manteca. Lomo Clara, manteca. Que no te dé un guantazo, porque tiene unos brazos, Mónica, que si te vas por la puerta te alcanza,
El deporte.
A partir de las 3, sí. Y esta semana no te lo pierdas. Vamos a hablar con Vicente Lavarga de las agujetas, de los mitos de las agujetas. Tú sabes que la agujeta no es la acumulación del ácido láctico este que es... No, que es mentira eso.
Bueno, las agujetas que se te ha ido rompiendo un poquito del esfuerzo, el músculo...
Correcto, pero tú que has escuchado lo del ácido láctico muchas
veces. Tú estás
veces,
un poco ¿no? antiguo, ¿eh? Tú haces poco deporte, no sufres agujetas.
Sí, pasa que el problema es ese, que hago poco deporte y cuando lo hago me sale la agujeta.
Y dejas de hacerlo. Eso es. 12:51 minutos, todo el deporte ampliado, con Emilio Guerrero, con Javier Bautista, a las 3 de la tarde, aquí en COPE Más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la concede, ni te preocupes. Credialpes, agente de Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Credialpes se encarga de negociar por ti con el banco. Así de fácil, tú ni te molestes. Lo que sí tienes que hacer es llamar a Credialpes a ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Hablamos ahora de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Álvaro, lo primero, la actualidad de los mercados financieros, ¿cuál es a esta hora y en este día?
Bueno, la verdad que la semana pasada, pese a que hubo varias noticias no muy positivas y que el Banco Central Europeo acordó el jueves la décima subida consecutiva de tipo de interés, situándolos en el 4,5%, que es el nivel más alto de su historia, la verdad que la bolsa está confirmando pues una gran fortaleza, ¿no? Y han confirmado además pues su capacidad de evitar de nuevo los pronósticos de una fuerte corrección que se viene anunciando cada cierto tiempo y que algunos consideran que ahora es inminente, ¿no? Pero la verdad es que no acaba de llegar. Y bueno, la semana pasada, como decía, los mercados tuvieron una semana brillante, en una semana en la que las noticias no han sido en general muy buenas, en la que los tipos de la zona euro han subido a ese nivel más alto, ¿no?, de todos los tiempos. Y además de los tipos, pues la Comisión Europea rebajó el crecimiento de la zona en 2023, la inflación en Estados Unidos subió más de lo esperado. Es verdad que ha habido también alguna noticia buena, pero bueno, en una semana en la que los tipos han terminado tan altos, pues bueno, el petróleo también ha superado los $90 y hay tensiones geopolíticas, pues llama la atención, ¿no?, que el S&P sigue cerca de 4.500 y la verdad que sin muestras de debilidad.
Álvaro, ¿podríamos pensar que estamos cerca de una gran caída en los mercados?
Bueno, para muchos analistas esta calma es la previa a la tempestad, ¿no?, como dicen, y anuncian caídas de un 10% o incluso un 15% en lo que queda de año. Algunos son incluso más alarmistas, hablan de un crack en toda regla, y aconsejan estar totalmente en liquidez, alertando una fuerte sobrevaloración de todas las categorías de activos. Y bueno, todo es posible que te respeto hacia todas las opiniones, pero seguimos pensando que muchas de estas visiones pues parten de un error, y es extrapolar modelos del siglo XX a una economía pues que ha cambiado profundamente, y estamos ya en una economía post-COVID que tiene varias características novedosas.
¿Qué características novedosas tiene la economía a día de hoy?
Sí, a ver, la primera es pues la divergencia extrema entre ganadores y perdedores, ¿no? Lo estamos viendo este año, si quitamos las 10 o 12 grandes tecnológicas, el S&P apenas sube en lo que va de año, es decir, la subida pues se ha concentrado, ¿no?, en las empresas y en el sector que el mercado considera ganador, con un foco especial hacia todo lo que se relaciona con la nueva inteligencia artificial. Y bueno, son subidas espectaculares, y si no fuese por esas subidas, el S&P estaría plano en lugar de subir un 31%, ¿no?, en el año. Ahora las grandes compañías tecnológicas están en modo pausa, es decir, ni suben o incluso bajan algunas, pero bueno, esta pausa pensamos que es pues una corrección necesaria más que un cambio de tendencia de las tecnológicas. Creemos que van a seguir dominando el ciclo bursátil y económico.
Uh-huh. Más allá de la tecnología, ¿qué otros aspectos pues la hacen diferente?
Bueno, otra característica de la economía post-COVID es que la asistencia financiera que prestan y van a seguir prestando los bancos centrales, pues se ha convertido en estructural, ¿no? La FED y el Banco Central Europeo han subido los tipos muchísimo, a un ritmo más rápido de lo que nadie podía imaginar, pero el balance de la FED sigue por encima de los 8 billones de dólares, el Banco Central Europeo por encima de 7 billones de euros, y no se ve cómo van a reducirse esos balances si los gobiernos, europeos y americanos, pues no paran de gastar cada vez más, ¿no? Los tipos no pueden subir más mientras los déficits públicos pues no dejen de crecer. Y otra característica de la economía es la innovación disruptiva permanente y transversal en todos los sectores y en todas las regiones. Y personajes como Elon Musk pues saben posicionarse muy bien y aprovechar ese escenario de innovación disruptiva.
¿Pensáis que los mercados pueden estar sobrevalorados?
Bueno, si juntamos todo eso, lo que nos sale es que efectivamente hay sobrevaloración en casi todos los activos, ¿no? Pero que la corrección de esa sobrevaloración no tiene por qué ser a través de un proceso traumático tipo crack, sino que puede ser a través de un proceso largo de ajuste gradual, y además la corrección no tiene que ser igual para todos, ¿no? Más bien se repartirá, y de hecho se está repartiendo de forma desigual. Podemos equivocarnos, pero no pensamos en desplome de la economía y en un crack dramático, sino en un proceso largo de corrección, de transformación, y en ese proceso pues ahora tocaría corrección, ¿no? Después de las fuertes subidas de los primeros 7 meses, y esto pues debería llevar a caída de los índices en torno al 5%, ¿no? Más que del 10%. Mañana la FED tiene que decidir sobre si sube tipos o como parece lo deja intacto, vamos a ver.
Bueno, pues estaremos pendientes, lo contaremos aquí en este espacio de Renta 4 cada semana. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4. Aquí en Málaga la entidad tiene su oficina, la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, hasta la semana que viene.
Un saludo y buenas tardes.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que no respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que no respondemos.
Destinado como el mar y la arena.
Está sonando un tema de Pablo Alborán y María Becerra, Amigos, así se llama. ¿Y sabes por qué suena? Porque es la canción favorita de la portavoz del Grupo Popular, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles. ¿Sabes el motivo? ¿Sabes por qué? Bueno, ella misma se lo ha contado a Pedro González en el programa de esta casa, Buenas Tardes Málaga. Si quieres escucharlo, sus motivos y por qué le gusta tanto este tema, consulta nuestra página web y teclea cope.es/Málaga y pincha en la noticia. ¿Cuál es la canción favorita de Elisa Pérez de Siles y el motivo? Bueno, por cierto, que enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después, desde aquí, desde esta casa, te contamos si tienes menos de 35 años una noticia que te va a interesar probablemente. Cómo solicitar el aval hipotecario para jóvenes que ofrece la Junta de Andalucía. Será enseguida, después de las noticias de la 1 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos, tienes menos de 35 años, estás planteándote comprar tu primera vivienda, pero tienes dudas si el banco te va a conceder la hipoteca. Saludos de Mónica García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a COPE Más Málaga. Si os sumáis ahora, si es tu caso, el de tener menos de 35 años y estar pendiente de una hipoteca, bueno, pues presta atención porque puedes solicitar el aval hipotecario para jóvenes que ofrece la Junta de Andalucía. Es el programa Garantía Vivienda Joven, con algunas claves que te vamos a explicar. Andrés Atienza, ¿claves como cuáles?
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues la primera, exactamente, ¿quiénes se pueden beneficiar?
Jóvenes que estén empadronados en Andalucía hasta 35 años podrán optar a esta convocatoria, a esta ayuda.
La delegada de Fomento de la Junta en Málaga, María Rosa Morales, explica qué requisitos deben cumplir los solicitantes, además del criterio de la edad.
No podrán ser titular de otra vivienda, que tienen que estar empadronados en el municipio donde se vaya a adquirir la vivienda, y bueno, que habrán suscrito ya previamente un contrato de arra o preacuerdo que acredite el compromiso de la compraventa del inmueble. Y luego pues tener autorizado el préstamo hipotecario por su entidad.
Otro de los requisitos a cumplir, la casa hipotecada tendrá que ser el domicilio habitual del solicitante al menos durante 2 años. El aval de la Junta de Andalucía podrá ser de hasta el 15% de la hipoteca solicitada. Ojo, solo se concederá el aval para hipotecas de un valor determinado.
El precio máximo de la vivienda puede ser 295.000 euros con carácter general. Si bien este límite se puede ver incrementado en un 20% si la vivienda tiene clasificación energética A o B.
La vivienda, por cierto, podrá ser libre o protegida, nueva o de segunda mano. Eso es indiferente, lo de nueva o de segunda mano, como decimos, el trámite, por cierto, hay que hacerlo directamente con el banco. Entidades, por ejemplo, como Unicaja, Cajamar o Banco Santander.
Dirigirse a la entidad bancaria. En total son 8 las que participan. Dirigirse a ellos para iniciar todo el trámite. Y luego, una vez que ya tienen preconcedido, el banco es el que gestiona con la Junta de Andalucía toda la documentación.
Es decir, el solicitante no tendrá que hacer ningún papeleo con la Junta de Andalucía. De todo eso se encarga el banco y el objetivo es que los avales para jóvenes se concedan de forma muy ágil.
Esa es la idea, que sea automático. Una vez que la entidad traslade la información, la documentación a la consejería, pues de modo automático se tienen que ir realizando. Hay el compromiso por parte de las entidades de agilizarlo lo máximo posible.
Para estos avales, para ayudar a jóvenes a comprar su primera vivienda, la Junta va a destinar en toda Andalucía un total de 20 millones de euros.
Más cosas. 11 detenidos en España y en Francia, supuestos miembros de una red que tenía su base, como no, aquí en la Costa del Sol, en Fuengirola, y que planteaba asaltar una guardería de droga. Una guardería de droga es el lugar donde las organizaciones, pues eso, guardan, esconden la droga para su posterior distribución. Este suceso, aquí, como decimos, en Fuengirola, Andrés.
Pues sí, y la Policía Nacional averiguó que los miembros de esta red se desplazaban a Madrid para hacerse con coches a los que doblaban las matrículas. Les ponían una matrícula falsa, vehículos que después trasladaban a Fuengirola para usarlos en sus actos delictivos. Los investigadores comprobaron además que este grupo estaba vigilando a un narcotraficante en una urbanización de Marbella. Como decimos, hay 11 arrestados en España y Francia. Los detenidos en nuestro país son 2, ya están en prisión.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar de energía solar. Desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con ellos, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu casa, de tu comercio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te explicamos cada día, hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. Y no te vayas a agobiar, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Todo el papeleo te ayuda AGS Solar a hacerlo. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Anota esta fecha si tienes un bebé en casa. El próximo lunes 25 de septiembre comienza en Andalucía la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis. ¿Qué debemos saber de esta infección y de la nueva vacuna? Pues se lo quiero preguntar al doctor Manuel Baca, es nuestro pediatra de referencia en este programa, en esta casa. Doctor Baca, buenas tardes. Doctor, ¿está por ahí? A ver, ¿tenemos al doctor Baca? Bueno, pues tenemos algún problema con esa llamada, a ver si la podemos recuperar, porque esa campaña de vacunación en Andalucía comienza el próximo lunes, el 25 de septiembre, y bueno es saber pues qué es la bronquiolitis, cómo se contagia, en fin, si tenemos que estar pendientes o no de los pequeños. A ver, doctor Vaca, buenas tardes. No, si te parece, Enrique, que es el realizador del programa, hacemos una pausa, escuchamos los mejores anuncios que de los mejores anunciantes de este programa y enseguida contactamos con el doctor Vaca.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, mientras que intentamos recuperar la llamada con el doctor Manuel Vaca, vamos a hablar de actividades previas a la Solheim Cup, de la que estábamos hablándote, actividades que ya han comenzado, ese encuentro deportivo tan importante, las mejores jugadoras de golf de mujeres, golf femenino de Estados Unidos se enfrentan a las de Europa, y Vitas es el servicio médico oficial de ese torneo femenino. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Vitas va a tener durante estos días un puesto médico avanzado con un equipo, fíjate, formado por 8 médicos, 6 enfermeras, además de 10 técnicos, 3 ambulancias y otros recursos médicos. Todo ese equipo está coordinado por la doctora Milagros Jaén, que es jefa del servicio de urgencias de Vitas Sanidad. Doctora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En principio, ¿qué ofrece Vitas a esa Solheim Cup de 2023 que se va a celebrar ahora?
Bueno, pues Vitas va a poner en cada uno de los torneos un equipo de profesionales de que los componen en el Hospital Vitas Sani Internacional y el Hospital Vitas Sani Estepona, que va a ser un puesto médico avanzado formado por 8 médicos, 6 enfermeras, 10 técnicos, 3 ambulancias para cada día. Y cada una de las ambulancias va a disponer de un médico, un enfermero y un técnico. Además, Vita, en paralelo, va a poner una carpa y una grada en la que se van a ofrecer a los visitantes experiencias y actividades virtuales relacionadas con el golf.
Se piensa siempre en el deporte del golf, claro, estamos hablando de una competición profesional y no amateur, es decir, no estamos hablando de jugar al golf para pasar el rato como podría pensar algún otro. ¿Se producen lesiones jugando profesionalmente al golf? ¿Cuáles son las lesiones más comunes?
Las lesiones más comunes que se producen en el golf, pues bueno, la más típica y conocida, el codo de golfista, que es una epicondilitis medial que se produce por una inflamación y que origina, por tanto, dolor, debido a la tensión continua que se produce en la cara interna proximal del brazo, que es donde se insertan los músculos que mueven la muñeca, que pronan y flexionan la muñeca. Además, la técnica de swing es la principal causante de los dolores lumbares que se producen en el golf, por la fuerza de rotación, de extender la cadera, de inclinar la inclinación lateral en la parte baja de la espalda. Y otra articulación que se afecta mucho en el golf es el hombro, que produce una inflamación en el manguito de los rotadores, que se encarga de producir este movimiento, y genera dolor en la elevación del brazo y a veces falta de fuerza. Y por último, la lesión que se produce en la rodilla, que al dejar el pie fijo, el giro que se hace en la rodilla afecta al ligamento lateral interno, al cruzado anterior y a los meniscos. Y una lesión así perpetuada en el tiempo puede llegar también a afectar al cartílago.
Uh-huh. Doctora, esas lesiones se pueden producir, evidentemente, a causa de jugar al golf, pero antes de hacerlo, ¿se pueden prevenir, se podrían evitar esas lesiones de las que me he hablado?
Claro, es recomendable, para prevenirla es recomendable hacer mucho hincapié en el entrenamiento de la musculatura lumbar, la musculatura abdominal, calentar previamente, hacer estiramiento antes de dar el primer golpe, y es importante también realizar estiramiento del antebrazo, flexión y extensión de la muñeca y otro ejercicio de movilidad y sentadilla no muy pronunciada para evitar este tipo de lesiones.
Bueno, pues consejos evidentemente que nos trae la doctora Milagros Jaén, jefe de servicio de urgencias de Vitas Sanit Internacional. Te recuerdo que va a ser el, digamos, la firma sanitaria que estará pendiente de todos los jugadores, en este caso jugadoras, que participen en la Solheim Cup. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos metemos ahora en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Eloisa Molina, donde encontramos a Almudena Villa, es técnico de farmacia. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿tú sabes lo que es la Solheim Cup, de esta de la que se habla tanto, ese encuentro del golf femenino del que nos hablaba ahora la doctora y Pedro? ¿Tú eres de golf o no?
Yo, la verdad, que regular. Me gusta más otro tipo de deporte.
Bueno, pues es un acontecimiento sin duda deportivo y además turístico que va a dejar mucho mucho dinerito aquí en la Costa del Sol y que es una buena noticia que se celebre pues ya desde ayer y durante lo que es la competición durante el fin de semana. Bueno, Almudena, que contigo no voy a hablar de la Solheim Cup, que contigo lo que quiero hablar es de la nutricosmética. Exactamente, la nutricosmética, ¿esto qué es y cómo se diferencia, no sé, de comprarme un producto de belleza o de salud normal?
Bueno, pues la nutricosmética son complementos alimenticios de origen natural que utilizan ingredientes como son vitaminas, minerales o antioxidantes, con el fin de promover la salud y mejorar lo que es pues la apariencia de la piel, el cabello o de las uñas. La diferencia que hay con otros productos es que la nutricosmética trabaja desde dentro hacia afuera, por lo tanto nutre el cuerpo a nivel celular y actuará en mayor profundidad, ejerciendo lo que es una acción global y tendrá mayor eficacia.
A ver, para convencerme que yo me sume a esto de la nutricosmética, ¿esto qué beneficios voy a notar yo?
Bueno, pues nos pueden ofrecer una gran variedad de beneficios, pero es cierto que los más comunes son que mejora la apariencia de la piel, nos va a ayudar a que tengamos una piel más radiante, más suave, además de disminuir lo que son los signos de envejecimiento, eso que tanto nos preocupan a todos. Fortalecimiento de lo que es el cabello y las uñas, protección contra el daño ambiental, también mejoran la circulación, frenan lo que es la flacidez y combate la celulitis y también refuerzo frente a la exposición solar.
Almudena, ¿cuáles son algunos de esos ingredientes de los más comunes que se suelen utilizar en los productos de nutricosmética?
Pues los más comunes son el colágeno, ¿no?, que es la proteína que va a mejorar lo que es la elasticidad y firmeza de la piel, también el ácido hialurónico, vitaminas y minerales, lo que son vitaminas del grupo A, vitamina C, zinc, aceites naturales como el aceite de argán, que son ricos en ácidos grasos esenciales y también extractos de plantas.
¿Y todo esto es seguro? O sea, ¿la nutricosmética es segura, es efectiva?
Sí, por supuesto que son totalmente seguros, ya que todos los productos que se comercializan antes deben cumplir con los requisitos que exige la Unión Europea, tanto referente a lo que es seguridad, eficacia, tecnología, pureza y biodisponibilidad. También tendremos que tener en cuenta que debemos de tomarlo de una forma racional y responsable y, por supuesto, que no sustituye ninguna dieta.
Claro, porque si no, yo hago poco ejercicio, como lo que me apetece y bebo todo lo que quiero y me tomo después una nutricosmética de esta y ya está. Y eso no funciona así, ¿no?
Porque no hemos hecho nada.
Es necesario, supongo, que llevar eso a una alimentación saludable de forma paralela, ¿no?
Exacto. Bueno, como sabemos, llevar una alimentación saludable siempre nos va a permitir que tengamos un funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. Pero, sin embargo, también es verdad que hay situaciones como con lo que es el paso del tiempo, que nuestro propio cuerpo va a dejar de producir sustancias en las cantidades adecuadas, ¿no? El ejemplo más claro, el colágeno y la elastina. En estos casos no nos va a servir solo lo que es la alimentación, sino que necesitaremos lo que es una ayuda extra para frenar el proceso. Por lo tanto, lo que es la nutricosmética siempre será una buena opción adicional cuando tengamos una necesidad específica que cubrir. Pero lo que decimos, al final debe ser acompañado de una buena alimentación y de deporte, ya que por sí solo no son productos milagrosos.
Es evidente. Bueno, Almudena Villa es técnico de farmacia de la farmacia Eloisa Molina. Se encuentra ella, Almudena, y un montón de profesionales para atenderte en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, ojo, desde las 8:30 de la mañana a las 10 de la noche y además disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Almudena, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Bueno, que decía yo antes que es importante que anotes esta fecha, 25 de septiembre, si tienes pequeños en casa, bebés en casa, porque comienza en Andalucía la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis. Quiero saludar, a ver si esta vez sí me escucha, el doctor Manuel Vaca, que es nuestro pediatra del programa. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes y perdón porque el directo tiene estas cosas, que hay veces que no sale, pero ya perfectamente bien.
Claro, yo decía, el doctor Vaca, digo, igual algún pequeñajo lo ha cogido de la oreja, en fin. Doctor, ¿qué es la bronquiolitis? ¿Esto cómo se contagia además?
Pues es algo no tan famoso como otras enfermedades, pero muy conocido por todas las familias, porque es un cuadro respiratorio por el cual se inflama la parte más profunda del pulmón y da un cuadro de bronquitis con mucha tos, muchos mocos, fiebre y de una evolución muy mala. Y sobre todo es importante porque antes o después, al llegar los niños a los 2 años, todos lo han pasado, con lo cual realmente es de una importancia trascendental.
¿Y esto cómo se contagia? ¿Guardería, bebé, niños menores de 2 años, esto es garantía que se lo contagian unos a otros con las babas, los mocos y esas cosas, o qué?
Correcto, es de transmisión aérea, simplemente por estar cerca de una persona que lo padezca. Lo digo porque es que repite, o sea, aunque todos lo hemos pasado antes de los 2 años, lo vuelven a pasar de adolescente, lo vuelve a pasar en la edad madura, lo vuelve a pasar el abuelito, todo el mundo lo sigue pasando, con lo cual es muy fácil contagiarse.
No quiero yo llevarle la contraria al doctor Manuel Vaca, pero yo no recuerdo, de pequeña supongo, pero yo no recuerdo desde que tengo uso de razón de haber pasado una bronquiolitis. Esto no tiene por qué ser 100% seguro que todo el mundo lo pase, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es un virus bastante nuevo. Este grupo de virus se descubrieron todos entre el año 1950 y 60, concretamente este en el 1953, y con mucha frecuencia los catarros que antes no atribuíamos a ha tenido neumonía, reflejo de neumonía, bronquitis, tal, estaban todos producidos por el VRS. De hecho, se sabe que de cada 10 cuadros de virus que tiene un niño en su primer año, 8 son por VRS. O sea, es el gran virus del primer año de la vida.
Madre mía. Bueno, el lunes comienza la campaña de vacunación para recién nacidos. ¿Vacuna obligatoria o solamente recomendable?
Bueno, absolutamente recomendable. Nosotros tuvimos la suerte en Hospital Quirón y el Grupo Uncibay de ser uno de los centros mundiales que participaron en el desarrollo de esta vacuna, que empezó en el año 2016. Es una sola dosis. A mí una familia me lo describió como que es una vacuna más moderna, porque es un solo pinchazo y desde ese pinchazo que se administra al niño, en ese mismo instante queda el niño ya perfectamente protegido frente a la bronquiolitis. Con lo cual, recomendable, no solo es recomendable 100%, sino que en el protocolo que se ha establecido por parte de la Junta de Andalucía, de todos los hospitales públicos saldrán ya los niños vacunados y desde los hospitales privados tendrán que ir al centro de salud con una dosis ya reservada para administrársela inmediatamente.
Ya sabes que hay gente que lo de las vacunas no les apetece, no lo creen, no, en fin. ¿Qué riesgo puede tener para un bebé sufrir una bronquiolitis sin estar vacunado?
Bueno, riesgos muchísimos. Os voy a dar algunas cifras para que os situéis. Desde los 13 millones de episodios que tenemos a las 100.000 muertes que hay por VRS. Pero no solamente es eso, sino que durante el primer año se multiplica por 15 las posibilidades de que tengas que ingresar en un hospital al pasar un VRS, y lo peor de todo es que ese pulmón se queda tocado en los siguientes 4, 5, 6 años. Son los típicos niños que conocemos que están siempre con cámaras, con inhaladores, con bronquitis, con urgencias. Luego todo eso viene de ese precisamente de ese virus de la bronquiolitis, virus VRS.
El lunes 25 de septiembre comienza en Andalucía la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis. Hoy nos lo ha querido explicar, detallar y animar el doctor Manuel Vaca, nuestro pediatra de referencia en el programa. Doctor, pues, cuidado, a cuidarse mucho, cuidado con esos pequeñajos que siempre van contagiando cosas raras.
Pues a animarse desde luego a vacunarlo porque es una innovación realmente de primera línea y riesgos cero. No tiene ningún, absolutamente el más mínimo riesgo.
Lo firma el doctor Vaca, gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Puede que tu estilo sea rústico. ¿Clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 29 minutos, vamos con una última hora. Carmen Cerván, ¿qué ha pasado?
Pues ¿qué ha pasado? Que la Policía Nacional ha identificado a la mujer cuyo cuerpo sin vida se localizó el miércoles de la semana pasada, de madrugada, hace ya casi una semana, en Torremolinos, en la zona de Playa Mar, ese cadáver que estaba en plena calle. Se ha estado trabajando para averiguar quién era esa joven. Bueno, pues ya se sabe que es una joven de 21 años, de nacionalidad noruega, que estaba residiendo en España de forma permanente desde hace algo más de un año. Se ha logrado conocer su identidad gracias a las huellas dactilares, con la información, las impresiones dactilares, que es como se llama en la jerga policial, facilitada por las autoridades de Noruega. El fallecimiento de esta mujer ya se ha comunicado a sus familiares en su país de origen. Ahora se está en continua comunicación con ellos para la repatriación del cadáver. Y la investigación, en todo caso, continúa abierta, no se descarta ninguna hipótesis, está a la espera de conocer los resultados de un informe toxicológico para averiguar si esta joven había consumido drogas. Pero como decimos, la última hora es que la Policía Nacional ya ha identificado el cadáver de la joven. Es una joven de 21 años de nacionalidad noruega.
Una de la tarde, 30 minutos, más cosas. Elena es malagueña. Hoy te estamos contando su historia, una de tantas historias de personas afectadas por los retrasos en el sistema judicial. Tiene 45 años, es madre de dos niños, uno de ellos con un alto grado de autismo que precisa de varias terapias especializadas. Tras la separación, porque Elena se ha separado, ella y su pareja acordaron que ella, Elena, asumiría la custodia de los pequeños, pero acordaron también, terminaron yendo a juicio porque no se ponían de acuerdo sobre las obligaciones económicas que debía tener el padre.
Y fuimos a juicio, pero antes de entrar a juicio llegamos a un acuerdo que ratificamos en sala, en la que él se comprometía a pagar el 70% de las terapias de su hijo.
Las terapias de uno de sus hijos, el que tiene autismo, que están avaladas por informes, y a pesar de eso, y a pesar de que el acuerdo sobre el pago había quedado ratificado por la vía judicial, el padre, de pronto, cambió de opinión.
De repente, pues no me pagaba una parte de las terapias, porque él consideraba que esas terapias no eran necesarias.
Al cabo de 5 meses, en vista de que el padre no asumía el 70% del coste de las terapias, como habían acordado, Elena vuelve a reunir toda la documentación para interponer una demanda y reclamar el pago yendo al juzgado. Eso fue el pasado mes de junio.
Sin embargo, por culpa de la huelga, pues no se podía presentar nada, y a día de hoy pues sigo sin poder cobrar pues ese 70% de las terapias de mi hijo, pues porque este señor va a seguir haciendo lo que quiera hasta que un juez no se lo diga o no le obligue.
Elena está a cargo de los dos niños y para poder atenderlos ha tenido que pedir una reducción de jornada por la que cobra la mitad de su sueldo, y está eso a la espera de que un juez decida qué hacer en esa situación, Carmen.
Una situación, la económica, desde luego, de esta mujer malagueña, que no es la mejor. Sigue sin recibir lo que le corresponde según la sentencia. Hoy Elena ha vuelto a recopilar toda la documentación y va a intentar interponer la demanda por segunda vez, aunque teme que los retrasos en los juzgados dilaten su caso varios meses más. El de esta madre es, como decíamos, uno de tantos casos de ciudadanos afectados en Málaga por el retraso crónico que sufre la justicia y que se ha visto agravado por distintas huelgas. Una situación que lamenta el juez decano de Málaga, José María Páez.
Lo que mejor resume la situación es lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Que cómo afecta al día a día de los ciudadanos, pues, esta situación, ¿no? Ya no es una cuestión de jueces, ni de letrados, ni de abogados. Es que esto le afecta a las personas, ¿no?
Y detrás de todo esto también están los jueces.
No hay ni un solo juez en Málaga que no esté muy por encima de lo que se exige legalmente de cumplimiento, ¿eh? No podremos encontrar ningún juez que no tenga que trabajar todos los fines de semana, todas las tardes, incluso en vacaciones, ¿no? Y en eso están. tratando de suplir pues esa carencia con el propio trabajo, pero es insuficiente.
La de Elena es una de tantas historias de personas afectadas por los retrasos en el sistema judicial.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos retomando la temporada radiofónica y, como saben los oyentes habituales, las mascotas tienen su propio espacio aquí en Herrera, en COPE más Málaga, desde hace ya años. En España, 3 de cada 10 hogares tiene una mascota y la mayoría pues suelen ser perros. Quiero saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, colaborador desde hace ya varias temporadas, varios años. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal tu verano?
Pues la verdad que bastante entretenido, rodeado de perros como siempre.
Oye, el calor que hemos tenido este verano, ¿los perretes cómo lo pasan?
Pues nosotros lo hemos sufrido bastante. De hecho, ha habido algún que otro día que hemos llenado el suelo de hielo porque ya no se nos ocurría qué hacer para poder enfriar la casa. Nosotros estamos en Cártama y ahí especialmente hace un poquito más calor que aquí en la capital y se nota bastante.
Claro. Bueno, ahí hemos sobrevivido todos al tremendo calor que hemos tenido este verano. En todo caso, bueno, hoy nos quieres traer la historia de Laura, de Milo, Cleo y Lola. Milo, Cleo y Lola son perretes. Laura es la humana de esos perros. ¿Por qué nos traes esta historia? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Quiénes son?
Pues bueno, Laura, la humana de estos perretes, es una de tantas personas que decide compartir su vida ya no solo con un perro, sino con varios. Esta historia viene de hace mucho tiempo porque yo ya la conocí con su primer perro hace 7 años, un podenquito que rescató de la calle, y en esa época pues yo me dedicaba sobre todo a los podenquitos con miedo. Ahora ya sabes que me dedico más a temas de agresividad. Y bueno, estuvimos trabajando el tema de que le hiciera caso, porque cuando lo soltaba tardaba muchísimo en poder cogerlo. Milo tenía mucho miedo y huía. Al tiempo coincidimos en el refugio de Podencos y Más. Ella era voluntaria y ahí adoptó a otra perrita que se llamaba Cleo, otra podenquita miedosa. Ya tenía experiencia de su primer podenquito y la supo llevar bastante bien. Pero la sorpresa nos vino cuando, pues, por casualidades de la vida, Laura encontró a su pareja.
Laura se enamora
y pasa a tener que convivir con otros dos perros, en este caso con Lola, que era una border collie, y con un labrador.
Claro, porque su pareja traía esos dos animales y claro, ya se te juntan 4 perros.
Claro, ya se juntan 4 perros. Problema que Laura estaba acostumbrada a tratar con 2 podenquitos miedosos, con la delicadeza y la sensibilidad que eso conlleva, y su pareja pues estaba acostumbrado a otro tipo de perros, por lo que se generó ese pequeño conflicto entre los perros y en consecuencia pues un poquito entre ellos para poder solventar esto y que al final pues pudieran convivir juntos.
Bueno, conviven juntos. Quiero saludar a Laura Sánchez. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Laura, esto es como cuando pues una pareja lleva niños ella, lleva niños él, y ahora los niños o los adolescentes se tienen que llevar y se tienen que reencontrar, igual pero con perros. Lo ha descrito fenomenal Adrián, ¿no? Esta es la situación que te encuentras.
Sí, a ver, Lola, como border collie que es muy nerviosa, no aceptaba. como era lo que nos contaba Adrián, era cierto. Entramos nosotros dos con nuestros perros, él con los suyos, cada uno educó a los nuestros como pudo, yo muy protectora con los míos, y tuvimos que adaptar la situación. Y Adrián nos ayudó en dar parámetros para que todos siguieran la misma línea.
Claro, porque Laura, os fuisteis a vivir a tu casa, a la de él, o a una casa nueva, de partida de cero. Lo digo porque, claro, el perro al final entiende que viene otro a mi casa o voy yo a la de otro, en fin, ¿cómo era la cosa?
Claro, eso es lo que le pasó a Lola. En un principio nos fuimos a vivir a casa de él. Ajá. Entonces como que llegamos los 3 desconocidos a su vida. Y al final luego nos mudamos y estamos en una casa, ni su territorio ni el mío. Estamos en una casa también en Cártama.
Y bueno, ¿cómo fueron tus comienzos con la manada? Porque yo recuerdo cuando llegué que os dije que lo más importante al principio era establecer un equilibrio entre lo que tú pensabas y lo que Juanfran pensaba, para que ahora que ya no vivías tú con tus dos perritos y él con sus dos perritos, sino que vivíais los dos con vuestros cuatro perritos, pues establecierais el mismo equilibrio para la manada. ¿Cómo fue ese comienzo?
Claro, eso es lo que nos enseñaste tú, a poner las limitaciones, que es verdad que yo, por ejemplo, a Milo y Cleo no se la tenía. Y también Lola me estaba comiendo como terreno a mí, porque a mí me daba mucho respeto. Yo, por ejemplo, acariciaba a los podencos y Lola venía corriendo como para echarlo y gruñendo. Entonces yo dejaba de tocarlo. Y poco a poco, al final, hasta que Lola podía... al final hacía lo que ella quería, se estaba haciendo ella misma la líder de la manada. Y ahí fue ya cuando llegó Adrián y me explicó todo, cómo hacer el seguimiento, de apartar a Lola, acariciar a los podencos y luego, una vez que Lola se apartara, acariciar a Lola.
Claro, porque el Border Collie es un perro ideal, medianito, bueno, 20 y tantos kilos, ¿no? Puede llegar a pesar, sí. Pero si se enfada un perro, te llegas a asustar, ¿no? Adrián, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo te metes mano aquí a toda esta gente?
Pues bueno, en este caso, cuando se generan problemas de celos, lo primero que buscamos siempre es que los perros entiendan que ellos no son los que deciden en qué momento se da el cariño. Lo que pasaba en este caso es que cada vez que Lola veía que iban a acariciar a los otros dos podenquitos, decía, por humanizar un poco el pensamiento, no, yo quiero que me toques a mí, a ellos no los tocas, estás en mi casa y aquí solo me puedes tocar a mí. ¿Y qué era lo que pasaba? Que en ese momento dejábamos de tocar a Milo y a Cleo, por lo que ella reforzaba el comportamiento. En este caso lo que hay que hacer es, cuando venga el otro perro, en este caso Lola, a buscar que no toquemos a los otros perritos, pues apartarla a ella, seguir tocando a los podenquitos, haciéndole ver que de esa manera no va a conseguir que dejemos de tocarlos, y en el momento en el que ella cese y deje de intentar interponerse y nos deje tocar a los podenquitos tranquilamente, pues en ese momento dejamos de tocarlos y vamos y le hacemos caso a ella, para que ella vea que la forma de conseguir la atención en esa situación no es entrometerse, sino esperar su turno.
Supongo que, Laura, como esta cosa, que es acariciarlo o no acariciarlo, mil detalles con los tres perros, ¿no? O los cuatro, porque ahora mismo ya no tenéis a uno, pero sí que habéis llegado a tener los cuatro, ¿no?
Sí, era cada día, con cualquier cosa, incluso a la hora de la comida. Claro, yo estaba sentada, yo siempre le daba de comer a Milo y Cleo, lo típico de un trocito de pan, un trocito, y eso era pelea. Cualquier cosa que era celos de Lola, venía por los podencos y ya tomamos la decisión que nada, o sea, en la mesa no le damos nada y ya eso, ya le damos premio a ellos hasta que ellos mismos se han hermanado. Era cualquier cosa.
¿Habéis tardado mucho, Adrián? ¿El proceso ha sido largo en ese hermanamiento?
Pues bueno, quizás ha sido un poquito más largo de lo que a ellos les hubiera gustado, pero yo creo que al final ha sido el proceso normal, porque han sido muchos cambios en sus vidas. Son perros muy diferentes, que estaban educados de unas formas muy diferentes. Entonces hay veces que tardamos más y hay veces que tardamos menos. Y en este caso no te podría decir si se nos ha demorado mucho o no, porque cada familia en este caso tiene unas condiciones especiales y particulares.
Entiendo, Laura, que tú lo que recomiendas es, porque hay situaciones parecidas, ¿no? O te encuentras a una pareja, te enamoras y ahora tú vas con un perro y él va con un gato. O sea, que estas situaciones pasan. Entiendo que no hay que rendirse, que acudir a un profesional si vemos que no damos con la solución, y además que la ley, la nueva ley que entra en vigor ya mismo, nos va a obligar a tener mucha conciencia sobre los animales, el examen, de lo que ya hablaremos, Adrián. Sí. Es decir, que tener al animal educado, que es felicidad para todos, ¿no?
Claro, que es súper importante, porque ni tú lo pasas bien porque no estás tranquila en casa, y eso se lo transmite también a ellos. Entonces, al final, yo, por ejemplo, cuando los veo hoy día, de verdad, hay una tranquilidad en la casa que yo pensaba que no íbamos a llegar nunca a estar así. La verdad, es una pasada. Y es súper importante concienciarse, no rendirse, que siempre hay solución para todo. Pero también creo que es súper importante que cada perro tiene una necesidad. Entonces, que antes de que adopte un animal, tú te informes bien de las necesidades que tenga el animal, porque no sabes si le va a poder dar las necesidades, y eso es súper importante a la hora de que el animal sea feliz y tú mismo.
Sí, sí, porque es, después te tienes que ir a trabajar y tienes que dejar al animal solo, y si no está bien la puede liar en casa. En fin, que hay muchas circunstancias por las que hay que tomarse muy en serio eso de adoptar a un perro y tomárselo muy en serio. Laura Sánchez, me alegro de que la historia vaya bien con Milo, Cleo y Lola, y entiendo que Juanfran bien, ¿no?
De hecho, tengo que decir que el mes que viene ampliamos manada.
¿Otro perro?
¿Otra? Una podenquita.
Bueno, veo que os va la marcha. Pues nada, cuatro en la familia. Laura, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica.
Adrián,
hasta luego.
A ti no te va a faltar el trabajo, claro, porque hay circunstancias de todo tipo.
Por suerte o por desgracia, depende de cómo lo mires, esto es un no parar. Y cuando piensas que ya hay problemas que no pueden surgir, empiezan a surgir otros. Y al final, como la sociedad se va desarrollando conforme la vida con los perros y todo va cambiando, pues a lo mejor los problemas que hoy se están dando, no se van a dar mañana, pero mañana se darán otros.
O sea, nada. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidar.
En esta nueva temporada radiofónica se suma al programa un hombre que muchos de nuestros oyentes conocerán por su faceta política. De hecho, más de uno y más de una seguro que lo han votado. Es Guillermo Díaz, hasta hace muy, muy poquito diputado en las Cortes, diputado por Málaga de Ciudadanos. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal estos primeros semanas, primer mes básicamente alejado del estrés del Congreso, del estrés de ver morir a un partido político como Ciudadanos?
Pues, a ver, la sensación es de vacío, pero de vacío como el de la montaña rusa, no de vacío existencial, porque vas a 300 por hora, el coche se para y tú sigues, por esa inercia que... Entonces, estás pendiente el móvil, que no brilla tanto, de hecho brilla un 80% menos. No sé, el día se alarga, tienes tiempo para leer, tienes tiempo para ver películas, tienes tiempo para los tuyos. Pero por otra parte, también el bajón de adrenalina genera una sensación, reconozco, que extraña. Hay que aprender a no hacer nada también.
Hay que aprender a ir más lento.
Sí. Sí, sí. Esa es la primera sensación que tengo. Y luego el partido muerto ya veremos, ¿eh? Ya veremos. A ver las europeas cómo nos sientan.
En los mentideros políticos siempre se ha dicho que si Ciudadanos terminaba desapareciendo, Guillermo Díaz terminaría recalando en el Partido Popular, que eres una persona muy válida para la política y que el Partido Popular te rescataría seguro. ¿Terminará ocurriendo?
No, vamos, yo siempre dije que mis ideales son los que son. He podido, el Partido Popular ha sido muy amable en algunos ofrecimientos, no recientes, ¿eh? Cuando se veía la deriva de Ciudadanos, yo se los he agradecido, pero yo creo que uno tiene que ser coherente con sus principios. Y luego también creo que la política tiene que ser un periodo temporal. Yo he estado 7 años y pico en política activa y creo que es bueno también saber dejarlo y dejar sitio a otros, que venga sangre fresca, sangre nueva. Porque si no, todo se convierte en una cámara de eco, pierdes la toma de tierra, la conexión con la realidad, y fíjate la sensación que te estoy diciendo yo, que estoy teniendo por haber dejado la política. Imagínate el que en vez de 7 años lleva 30.
Bueno, así se agarran.
Claro.
Se agarran como lapas, sí, a sí. Lo que diga el partido, donde diga el partido, si buana, si buana. Bueno, Guillermo Díaz, que quería morir con las botas puestas, sí, por así decirlo.
Sí, sí.
Y nos viene muy bien esto de... Esto es el título de una película, ¿no?
Bueno, es un peliculón de Errol Flynn, dirigida por Raoul Walsh, que cuenta la historia del general Custer, la historia idealizada del general Custer, que en vez de un genocida de indios en las colinas negras, lo venden como un héroe. Que pues eso podíamos hablar un día también. Lo bien que construyen a sus malos y los hacen buenos los anglosajones, y lo mal que lo hacemos nosotros con nuestros buenos y los hacemos malos.
Está claro. Eres uno de los fichajes de esta temporada, de este programa. Van a entender los oyentes enseguida para qué se suma al programa Guillermo Díaz.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Explica a los oyentes cuál es tu encargo, Guillermo.
Bueno, yo he recibido una llamada con un encargo muy concreto, que es que proporcionemos a los oyentes de este programa una película y un libro de manera semanal que consideramos que sería agradable para ellos leer o ver. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer.
Sin criterios de, no, el ensayo aquel, porque... No. O sea, que películas y libros que nos molen.
Sí, yo no...
Al común de los mortales.
Yo hay una cosa que he visto muchas veces en entrevistas y a políticos. Dice, ¿qué libro del verano estás leyendo? Dice, estoy leyendo, no sé, La crítica de la razón pura. Y hombre, por
venga,
favor...
Venga, por favor.
Pues esto es todo lo contrario. Estos son películas que hemos visto y libros que hemos leído.
Y la primera peli que nos trae Guillermo Díaz es Tierras de Penumbra.
¿Ya están aquí?
Hola.
¿Qué tal? Lo siento, tengo las manos.
Le agradecemos mucho la invitación. No sabe las ganas que tenía Douglas de que llegara hoy.
Tú eres Douglas.
¿Por qué esta peli, Guillermo?
Bueno, esta es una película que yo creo que no tiene todo el nivel de conocimiento que merece. Es una película del año 93, protagonizada por Anthony Hopkins. Anthony Hopkins hace de Jack Lewis, que es C.S. Lewis, el autor de Narnia, y de ensayos muy importantes para quien les interese el estudio del cristianismo o cómo una persona pasa de ser protestante a ser católica. Los ensayos de Lewis son muy interesantes, y para los niños, por supuesto, las crónicas de Narnia y todo ese universo, esa cosmogonía que crea este hombre. Pero este hombre tuvo una historia personal interesantísima. Este hombre vivía en su universidad, rodeado de su gente, fumando pipa de tertulias de alta altura en los bares, en los pubs que rodeaban a su ambiente, muy intelectual, siempre rodeado de hombres con chaquetillas de cuadros de estas muy inglesas, mucho humo, chimeneas y un ambiente y madera. A mí me encanta ese ambiente, pero faltaba en su vida el amor. Y ya siendo bastante mayor, recibe una carta de Joy, se llama en la película, Helen en realidad, que la interpretada por Deborah Ginger en la película, que es una fan, una americana, que viene a Inglaterra, Luis es inglés, y viene con su hijo, está, no se sabe bien si separada, divorciada, no queda claro, y encuentra el amor. Y entonces, Luis es un terremoto para su vida. Sus amigos alucinan de verle, se enamora locamente, ella se instala con él y al poco tiempo, a unos cuantos años, a ella detectan un cáncer de huesos que va a terminar con ella sí o sí.
El amor de su vida después de tanto tiempo sin haberlo encontrado.
Efectivamente, y lo saben. Y esta película se complementa muy bien con el libro que vamos a recomendar a continuación, se complementa tanto que yo recomiendo a nuestros oyentes que vean esta maravilla de película dirigida por Richard Attenborough, que es un pedazo de director. O sea, todo lo que lleve el nombre a Temuro, que lo vean. Pero empezar por Tierras de Penumbra es muy importante. Y podremos enlazar con el libro porque la película se entiende mucho mejor con el libro y el libro mucho mejor con la película.
El libro que nos recomiendas es Una pena en observación.
Efectivamente, que también está escrito. Está escrito por C.S. Lewis y es el libro que escribe tras la muerte de Helen.
De su amor.
De su amada.
¡Buah!
Y es un libro que yo llegué a él cuando se murió mi abuelo. Mi mejor amigo, el tipo que más he querido en mi vida ha sido mi abuelo. Cuando yo tenía 35 años, hace 10 ahora, pues tuve suerte, tuve un abuelo mucho tiempo, pero me daba mucho miedo su muerte y a la hora de cuando se murió no sabía cómo afrontarla. Y recuerdo que buscando información, pues había encontrado a Elizabeth Kubler-Ross o hablé con Javier Sierra en su momento, que es un tipo que de estos temas sabe un montón. Javier me había recomendado otra serie de libros, pero llegué a esta pena de observación un poco de rebote, la leí y me ayudó mucho. Este es un libro que yo recomiendo a todo el mundo que tiene que superar una pérdida o un duelo. Porque la manera de enfocarlo, tan inteligente, el cabreo inicial, te va contando el proceso de cómo va desapareciendo la figura física y va idealizando a la persona que ha fallecido y se enfada por eso. Porque ya sabe que es una construcción mental de él y no la persona que vivió con él, todo ese proceso narrado con una forma inteligentísima, un hombre muy brillante que era C.S. Lewis, pues nos lleva a esta pena de observación, que es un librito corto, se lee en 4 horas, 3-4 horas, pero que ayuda mucho, es fundamental para quien tenga que afrontar un duelo de una persona muy querida. ¿Qué sucede? La película Tierras de Penumbra circunvala, da la vuelta, merodea a los acontecimientos que narra el libro. Es decir, Attenborough trabaja sobre este libro, pero hace una fabulación sobre qué pudo ser antes, qué llevó a Luis a escribir ese libro, cómo fue ese amor. Y termino con una frase que se dice en la película. Hay una de la escena más bonita, que yo creo que pocos podrán contener las lágrimas, de una mezcla de alegría y pena. En la escena más bonita, que van corriendo, Anthony Hawking le está enseñando a Helen, a Deborah Winger, dónde nació. Entonces corren por una pradera, se pone a diluviar, como pasa en Inglaterra, y se meten debajo de un cobertizo. Y entonces a él se le ve una felicidad. Hopkins hace un papelón, por cierto. Él está radiante. Y le dice ella, ¿eres feliz? Dice, ¿notas la felicidad? Y soy muy feliz. Dice, pues que sepas que la felicidad de hoy está hecha del mismo material que el dolor de mañana. Y eso me parece, porque ellos ya sabían que ella se moría. Y me parece una enseñanza magnífica.
Wow, la peli Tierras de Penumbras, el libro Una pena en observación, y lo firma y lo recomienda Guillermo Díaz, que va a estar aquí en este programa cada semana. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un año más por estas fechas nos encanta hablarte de un concurso más que consolidado, edición 56 del Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre, edición 56 que se va a celebrar este próximo domingo, el domingo 24 de septiembre. Quiero saludar a la presidenta de la Peña El Palustre, toda una institución, y además presidenta de la comisión organizadora del concurso, Mari Carmen Peláez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, presidenta, edición 56 del concurso. ¿Algún tipo de novedad? ¿O cuando algo funciona después de 56 años, mejor no mover nada, no cambiar nada?
Cuando algo funciona bien, dejadlo que siga funcionando. A ver, sí es cierto que este año pues tenemos el apoyo de nuevos patrocinadores, que eso es importante.
Patrocinadores que al final son los que respaldan un concurso como este.
Exacto, exacto.
Mari Carmen, ¿cuántas cuadrillas se han registrado este año? ¿De dónde vienen para participar en este concurso, en esta nueva edición?
Pues mira, Mónica, hay 35 cuadrillas y no hay más porque el espacio que tenemos es el que tenemos. Si no, se llamaría más, porque la verdad que han llamado muchas para preinscribirse. Entonces tenemos 35 cuadrillas y dos de suplente. Cuadrillas, pues vienen de Girona, de Tarragona, de Madrid, de Cáceres, de Badajoz y de Andalucía, pues de todas partes.
Estas cuadrillas, 35 cuadrillas, exactamente qué es lo que tienen que hacer. Por si algún oyente nuevo no sepa, no conozca, que ya me extrañaría a mí en 56 años, pero no conozca cómo funciona el concurso nacional de albañilería de la Peña El Palustre.
Pues mira, esto se hace un ejercicio a puerta cerrada, dos personas que lo hacen, más unos técnicos, y no se sabe absolutamente nada. Lo presentan a la comisión, se le da el visto bueno y entonces, como te he dicho, se desarrolla para, evidentemente, que quede constancia que se puede hacer.
Ajá. Un ejercicio de levantar algo, de dar una forma, o sea, estamos hablando de albañilería, para que los oyentes lo entiendan. O sea, se plantea un ejercicio muy complicado, porque aquí está la élite de la albañilería, pero
por algo le llaman la Champions League de la albañilería. Le han puesto ese nombre.
Bueno, la Champions League, pero claro, alguien previamente lo hace para que se compruebe que se puede realizar. Normalmente, de esas 35 cuadrillas, ¿normalmente la terminan la mayoría o no?
Sí. Hay unos años que sí y otros años que no. Depende la dificultad del ejercicio y si se basan bien en el replanteo o no se basan bien en el replanteo. Pero sí, ten en cuenta, este año tenemos 6 cuadrillas nuevas, pero sí, tenemos cuadrillas de todos los años. Y entonces, pues la verdad que son para artistas. Es un concurso para artistas de la albañilería.
¿Y el público puede disfrutar de ese concurso de artistas de la albañilería?
Sí,
¿de qué forma?
Sí. Pues mira, desde las 8 de la mañana, no te he dicho, cuando por la mañana empezamos a las 8 y se reparten los planos a las cuadrillas, hay unas fotos en las que demuestra que el ejercicio está hecho. Uh-huh. Y entonces, a partir de las 8 de la mañana, allí es una fiesta, porque es muy bonito de ver. Yo invito a todos los malagueños y a quien quiera acercarse, que el día 24, a partir de las 8 de la mañana, es muy bonito.
las cuadrillas de Málaga, porque de Málaga, por supuesto, están representadas. Las de Málaga, las cuadrillas, más o menos, se llevan algo. ¿Alguna vez se han llevado el premio completo?
Sí, exacto, sí. La última que recuerdo fue de Maqueda. Quedaron campeones.
Bueno, pues edición 56 del concurso nacional de albañilería de la Peña al Palustre. Mari Carmen, esto hace 56 años, ¿cómo, por qué, quién organiza esto? ¿Cómo comienza todo?
Pues mira, esto fue mi padre Demófilo Peláez y mi tío Manuel Peláez, dos enamorados de su profesión, decidieron pues hacerlo. Y empezaron poco a poco, se hacía en la puerta de la Peña. Perdón, primero se hizo dentro de lo que es la peña, después se sacó fuera y ya cuando ya en la calle se quedaba pequeña, pues fue cuando se decidió ponerlo abajo en la plaza del Padre Ziganda. Siempre hemos estado apoyados por el Ayuntamiento y la Diputación. Eso es importantísimo. Y aparte los patrocinadores particulares, que afortunadamente cada vez vamos a más.
Bueno, pues si tienen el respaldo, por algo será, si tienen el respaldo este concurso. El domingo, ojo a esa cita, el 24 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en la plaza del Padre Ziganda, no del Padre Cigala, que cree el concejal de seguridad que se llama así la plaza, no. En la plaza del Padre Ziganda, allí, para disfrutar del arte de la albañilería. Estamos hablando de la Champions League, como dice Mari Carmen Peláez, es la presidenta de la Peña al Palustre y de la comisión organizadora del concurso. Mari Carmen, que vaya fenomenal, que lo disfrutéis.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos y os esperamos por allí el domingo. Gracias.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga en este martes 19 de septiembre, que a las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga y a las 4 te daremos las Buenas Tardes Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.